Yo también, Félix, por fin. El mueve el PPT. Por fin. Pero una vez. Ese. Vale, ahí no. Gracias. Estamos ya a final de año, estamos terminando también hechos. Como dije la semana pasada, hemos estado casi todo el año en hechos, hemos tenido algunas pausas. Pero lo que predicamos, de hecho, fueron como las primeras comunidades, las primeras iglesias plantadas por muchos discípulos, por muchos hombres y mujeres fuertes, fervientes, perseverantes y guiadas por el Espíritu Santo. Y quería terminar esta serie del libro de Hechos que se llama Viendo el Espíritu Trabajar con este pasaje de Hechos 26 del 9 al 18. Y hemos visto, y ha sido maravilloso todo el recorrido que hemos escuchado y aprendido, cómo la palabra de Dios va penetrando corazones en distintas ciudades, en distintos lugares, incluso los corazones mucho, bastante más duros, como el de Pablo, y cómo este evangelio va rompiendo los corazones o corazas que son irrompibles. Y hemos visto a muchos hombres y mujeres cumpliendo lo que Jesús había dicho en Hechos 1:8. Dice: serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8 parte diciendo esto, Jesús. ¿Y cómo lograron esto? Por medio del Espíritu Santo que les dará el poder. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Poder como una dinamita que rompe corazones, incluso los más duros, para poder proclamar este evangelio y que pueda entrar el evangelio a los corazones. Entonces, hoy veremos cómo el Espíritu Santo sigue haciendo su obra y no solo en Pablo, sino también en nosotros. ¿Ok? No es solo esto para lo que salió en la Biblia y es para aquellos años anteriores, no, sino es para nosotros. ¿Para qué? Para ser sus siervos y testigos en el mundo. ¿Ok? Entonces, pero voy a orar antes de continuar. Señor, danos un corazón atento, sensible a poder ser animados por ti a través de tu palabra. Ayúdanos a estar concentrados también, quizás a dejar preocupaciones y cosas que tenemos en nuestra cabeza para poder ser desafiados y poner en práctica todo lo que vamos a escuchar ahora y también ser verdaderos siervos, entender cuál es nuestra misión, ser siervos y testigos tuyos para que muchos puedan conocer a este rey que recordamos, que nació y que reina. Así que, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Entonces, nos saltamos varios capítulos. El último sermón fue de David, el capítulo 21, ¿cierto, David? Estuviste explicando parte del capítulo 21. Nos saltamos hasta el capítulo 26, que vamos a estar viendo hoy. Así que déjenme contarle rápidamente qué pasó del 21 al 26. ¿Ok? Es como, no sé si cuando llegaban al colegio y tenían prueba de libro y no lo leíste y te decía, cuéntame el resumen. Bueno, yo hacía eso, qué mal alumno soy. Pero yo hacía eso. Cuéntame el resumen y ya se mía mejor que mi compañero que había leído el libro. Esto sale para el colegio, ¿no?
No.
¿No? Ah, ya. Entonces, voy a contar un resumen rápido de lo que pasó del 21 al 26. Entonces, de manera muy resumida, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llega a Jerusalén. Ahí David nos contaba un poco qué estaba pasando. Fue arrestado por acusaciones falsas en su contra, que no debería sorprendernos porque hemos visto todo el ministerio de Pablo que había sido arrestado, que había sido encarcelado y que había sido perseguido y le habían inventado acusaciones. Entonces, pero tuvo la oportunidad nuevamente en Jerusalén de poder predicar el evangelio de Jesús a muchos judíos, maestros judíos. Después de eso, Pablo le intentaron planear un complot contra él para poder matarlo, pero los soldados romanos lo protegieron, lo trasladaron a Cesarea para hablar con un gobernador llamado Félix, ¿ya? Félix el malo, no el bueno. Tú eres el bueno. Un gobernador romano importante lo trasladan para allá y se salva de este complot de judíos. Nuevamente Pablo tuvo la oportunidad de proclamar el evangelio a este gobernante llamado Félix. Luego de esto, después de 2 años que estuvo en prisión, el nuevo gobernador fue llamado, se llamaba Festo. Luego Pablo pudo hablarle a este nuevo gobernador y este gobernador lo llevó al rey Agripa. Imagínense, Pablo pudo recorrer todos estos lugares, no pasándolo muy bien, pero tuvo la oportunidad en cada momento de predicar el evangelio a grandes y hombres importantes de los romanos, el reino poderoso. Y él llega ahora ante el rey Agripa. Y aquí nos encontramos en el capítulo 26 con el rey Agripa. Pablo al frente de este rey importante romano. Espíritu Santo guiando a Pablo de lugar en lugar para poder hablar el evangelio, incluso con personas y autoridades muy importantes. Así que llegamos a este pasaje, Pablo hablándole a Agripa, y el mensaje de Pablo que da en este pasaje que se leyó recién es un resumen corto de su vida. Lo que era, lo que es y lo que debe hacer. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Lo que era Pablo, y cada vez que veamos eso, piensa en ti. ¿Cómo eras tú antes de conocer a Cristo? ¿Okay? ¿Quién era Pablo? Pablo hace un resumen en los primeros versículos de quién era él. Y dice, pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades extranjeras. Este era Pablo, ¿ok? Pablo mirándose, recordando quién era. Tal como vemos al comienzo del versículo 9, un hombre que combatía el nombre de Jesús. No un hombre que combatía de la mano de Jesús, sino que combatía en contra de Jesús. Perseguía a Jesús y a su gente. Entonces Pablo, como un buen judío y maestro de la ley, encontraba a Jesús un impostor, porque era una persona que estaba moviendo a muchos a creer en Dios, pero un Dios de manera distinta, no lo que ellos realmente creían que era Dios. Entonces, además, este impostor que Pablo pensaba que era Jesús y todos sus seguidores, estaba agitando a las masas, entonces estaban alejándolos de la sinagoga y de su religiosidad y lo que ellos creían. Entonces, ok, este debo cazarlo, dice. Por lo tanto, para Pablo, Jesús y sus seguidores eran unos falsos e idólatras de un Dios equivocado. Y esta perseverancia que vemos en Pablo y su convicción para ir en contra de Jesús lo lleva a perseguir a los cristianos, dice que mostrando de alguna manera su lado más brutal y sanguinario, perdón. Lo más irónico que en un comienzo era apoyado por todos los autoridades judías. Pero después vemos que estas mismas autoridades judías querían matar a Pablo. Pero en un comienzo, vamos, estoy con ustedes y vamos a perseguir a todos estos judíos, a todos estos cristianos o seguidores de Jesús. Su lado más oscuro de Pablo lo llevó no solo a encarcelar a muchos cristianos, sino también a manifestar como su aprobación. Vamos, hay que matarlos. Su rabia era gigante, era inmensa y nada lo podía sacar de esa convicción de que Jesús y sus seguidores eran unos impostores y tenían que morir. Y era tanta esta obstinación que buscaba por todos lados, incluso viajaba a distintas ciudades extranjeras, aunque se demorara días y horas en llegar. Yo quiero ir a buscar a estos hombres y encarcelarlos y dejarlos o matarlos. Castigarlos duramente. Lo más seguro que lo azotaban de tal manera que pudieran decir algo que para que lo encontraran culpable y así poder matarlos. Muchos de ellos quizás cayeron y otros murieron aguantando azotes de muchos judíos y autoridades. Entonces, este era Pablo, un hombre religioso, lleno de convicción, obstinado, obsesivo, enfurecido de sobremanera y combatiendo por su verdad, por lo que él creía. Y sin darse cuenta, combatiendo en contra de Dios. Él no tenía idea que estaba combatiendo en contra de Dios porque su corazón estaba oscurecido, negro, estaba cegado. Luchaba contra Dios. ¿Te acuerdas cómo eran antes tú de conocer a Dios? ¿Te acuerdas cómo eras antes? Yo, voy a contar un poquito de mí. Yo personalmente creía en Dios, pero en realidad, entre paréntesis, sin conocerlo. Decía que llevaba una relación con Dios personal, pero sin necesidad de conocer a este Dios. O escuchar o ir a la iglesia. Mi frase era, no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios, porque Dios está en todos lados. Sí, Dios estaba en todos lados, eso estaba correcto en mi doctrina, en lo que yo creía, pero de alguna manera mi relación con Dios era mentirosa, errónea y orgullosa. Mi relación se basaba en lo que yo podía hacer, en lo que yo quería, yo era dueño de mi vida y los demás estaban equivocados. Era yo, mi familia, Colo Colo, mis amigos, carrete y Dios. Ese era mi listado. Y ponía a Dios para que creyeran que Dios era parte de mi vida y estaba en mi listado de prioridades. Ese era yo. En el fondo, Dios no estaba. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Te acuerdas? Quizás era tranquila, pero alejada de Dios. Quizás en rebeldía con Él. Quizás estabas enojado con Dios y por eso no querías tener una relación más cercana con Él. O quizás luchabas contra Dios porque pensabas que era un impostor, una farsa, esto era una mentira, un invento. O quizás hoy mismo piensas que no es real. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, lo que lo llevó a tener un cambio radical, sorprendente en su vida. Y en lo que sigue en su discurso, le cuenta a este rey Agripa lo que es ahora. Le dijo lo que era antes, pero ahora le va a decir lo que soy ahora, en el presente, después de conocer a Cristo. Mira lo que dice, del 12 al 17. Dice, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, dice. Entonces, antes de contarle lo que es Pablo, le cuenta al rey Agripa cómo se produjo este cambio en su corazón. Cómo de ser un perseguidor de Jesús se convierte en un seguidor de Jesús. ¿Cómo es este cambio? Le cuenta. Entonces dice que Pablo iba a Damasco, a una ciudad extranjera, en búsqueda de cristianos, de seguidores de Jesús, para perseguir cristianos, y la palabra que es más acorde a perseguir aquí es cazar. O sea, Pablo salió de casa, no de animales, sino de personas. Imagínense la palabra fuerte, voy a ir a matar, a cazar, a ponerle trampas para estos cristianos. Lo que muestra esto brutal y lo duro que era Pablo. Mientras iba este camino hacia Damasco, antes de llegar a su destino, algo extraño pasó, dice Pablo. Una luz del cielo, más brillante que el sol mismo, resplandeció alrededor de todo el lugar, y sus acompañantes y él cayeron al suelo. Era tan fuerte que cae en el suelo. Una luz que era imposible poder mirar hacia adelante si no tenían que bajar la mirada. Después de caer al suelo, escucharon una voz que solo se dirigía a Pablo y le preguntaba, ¿por qué me persigues?, le dice esa voz. Imagínense la situación de Pablo, imagínense. Pablo, un reconocido perseguidor de Jesús y de sus seguidores, un perseguidor obstinado, brutal, que iba a cazarlos, que iba decidido a ir a cazar estos cristianos como que si fueran animales, y de repente escucha una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Al que tanto buscaba Pablo, de repente se le aparece al frente. Luchó por buscarlo, y de repente lo tiene al frente y le hace esta pregunta. ¿Por qué me persigues?, le dice esta voz. Y las respuestas de Pablo podrían haber sido variadas, muchas. Podría haber dicho que ustedes los cristianos son unos impostores y son rebeldes contra Dios, y por eso yo tengo que perseguirlos para que paguen con su error. O podría haber intentado pararse rápidamente e ir a atrapar a Jesús, porque lo tengo, lo voy a ir a atrapar. Pero no podía moverse, estaba atónito, sorprendido, no sabía qué hacer. Y solo respondió, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Se dan cuenta de la respuesta y lo que está diciendo Pablo? ¿Quién eres, Señor? Y quizás esa palabra Señor que Pablo ocupa podría haberla ocupado con cualquier persona, por respeto al que estaba al frente diciéndole, ¿quién eres, Señor? Pero la palabra que ocupa Pablo para referirse a esta persona que tiene al frente es Señor con mayúscula. Palabra Señor que solo se le ocupa para referirse a Dios. Entonces imagínense, Pablo, sin saber quién era, ya lo reconoció con hacer la pregunta. Pablo en su corazón, antes de que respondiera lo que Jesús le estaba diciendo, él ya sabía que al frente había alguien distinto que cualquier persona. Su corazón ya había sentido, ya había sido removido. El Espíritu Santo ya había estado haciendo su función, su obra en su corazón. Entonces, cuando la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dice, para Pablo debe haber sido muy extraño entender lo que estaba pasando. Porque Jesús estaba muerto, lo habían crucificado, y lo habían puesto en una tumba. Entonces podría haber dicho, esto es una mentira, nuevamente estos impostores están engañándome y poniendo una obra de teatro para que yo pueda creer en este Jesús. Pero su corazón ya lo sabía, su corazón ya había sido removido por el Espíritu Santo, y al tener a Jesús al frente, vivo y glorioso, lo llevó a convencerse de que Jesús era Señor y que era real y que estaba ahí. Y era un Dios real, un Jesús real, no solo para sus perseguidores, sino también para él mismo que estaba ahí en el suelo. Uno de sus mayores perseguidores. ¿Cómo fue tu momento de conversión? ¿Te acuerdas? Quizá no fue como la de Pablo. Quizá fue escuchando un sermón o hablando con algún amigo que te habló de Jesús. O quizás Dios tocó tu corazón en un momento difícil, de dificultad. No lo sé. Dios puede actuar de muchas maneras para tocar nuestro corazón. Quizás siempre fuiste a la iglesia y no recuerdas en ese momento de conversión, porque quizás siempre lo sentiste, siempre fuiste parte, o fue un proceso paulatino y lento. En mi caso, yo llevaba una vida de iglesia, pero sin entender el evangelio, lejos de Dios. Siempre en la iglesia, pero sin entender. Y una noche desperté agitado, como a las 3 de la mañana, muy asustado, donde mi cabeza decía todo el rato, tengo que volver a Dios, tengo que volver a Dios. Y desperté, asustado. Y al otro día mi vida cambió. Dios de distintas maneras mueve nuestro corazón para que, si somos perseguidores de Él, podamos ser sus seguidores y nosotros decir, yo quiero ser tu tu seguidor. Pero sea cual sea la manera que llegaste a conocer a Dios, desde ese momento tu vida debiese cambiar. Para Pablo, lo que era antes de conocer a Jesús ya no valía. Lo que ahora era realmente importante para él, para su presente, es que era un siervo y testigo de Jesús. Eso era su presente. Siervo y testigo de Jesús. Por lo tanto, tú y yo nos convertimos en siervos de nuestro Rey Jesús, no de un rey que va a pasar por encima tuyo y te va a pisotear, sino un rey amoroso que nos cuida y quiere lo mejor para nosotros. Pero también nos convertimos en testigos, cristianos que muestran a Jesús en todos lados. Pablo tuvo esa misión de ser siervo y testigo, y nosotros también tenemos esa misma misión año 2021. No año 70 después de Cristo, año 2021. Y esto último es lo que le recalca Pablo al rey Agripa. Esto es lo que yo debo hacer, un siervo y testigo. Final del verso 17 y el verso 18 dice: te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Esto es lo último que le dice al rey Agripa. Pablo fue enviado después de que su corazón fue transformado. Cristo lo comisionó, lo envió para cumplir con una misión. ¿Y cuál era su misión? El objetivo y la misión de Pablo era abrir los ojos de los que estaban ciegos y convertir a la gente de la luz, de las tinieblas a la luz y de Satanás a Dios. Ojo, hay que tener ojo aquí. Porque no es que Pablo tuviera la autoridad o poder para poder abrir los ojos o cambiar o poder convertir a las personas. No, solo esto era posible por Cristo, por medio de su palabra y el Espíritu. Lo dicen los que creen en mí, está diciendo. Los que tienen fe en Cristo pueden ser transformados. Entonces Cristo es el que hace la obra, Pablo va y cumple la misión igual que nosotros. Por lo tanto, la misión era proclamar el Evangelio de Cristo para que el Evangelio, como esa dinamita, rompa los corazones duros y puedan ser transformados como el mismo corazón de Pablo, corazón duro. Pero esta misión de abrir los ojos a los ciegos para llevarlos de las tinieblas a la luz y del engaño de Satanás a Dios era para que pudieran encontrar ese perdón y un lugar junto a Dios. Misión que Pablo cumplió a cabalidad, como lo pudimos ver durante todo este tiempo en el libro de Hechos. Misión que también es nuestra misión, como siervos y testigos de Cristo. Nosotros debemos ir y hablar de Jesús. No dice, espera que lleguen a ti y habla. No dice, te envío, le dijo a Pablo. Anda y habla de Jesús. No quédate parado, dice, te envío. Muévete. No quédate parado, quieto. ¿Y cómo podemos hablar de Jesús? Y este pasaje es un buen ejemplo, muy buen ejemplo para nosotros. Pablo le cuenta al rey Agripa quién era y cómo es ahora. Le cuenta su cambio de vida y cómo eso ha cambiado su vida personalmente. Mostrar cómo Dios ha cambiado y transformado tu corazón y decirle a él o a ella con quien estás hablando lo que ha cambiado tu vida es una buena manera también de poder hablar de Jesús. Háblale de Cristo, proclámale el Evangelio, dile quién es Jesús, qué hizo por ti y lo que puede hacer por esta persona a la cual le estás hablando. Pero también puedes orar por estas personas que Dios ha puesto en tu camino. Dios siempre pone personas al frente tuyo. A veces no somos sensibles a entender lo que debemos hacer. A veces nos olvidamos, a veces nos da miedo y a veces sí, lo hacemos. Pero luego debemos orar por estas personas que tenemos al frente tuyo. Que el Espíritu Santo pueda abrir sus ojos para que puedan salir de este engaño que tienen, el engaño de Satanás, y pasarse al reino de Dios. ¿Cuánta gente vemos afuera que están siendo engañadas con una verdad mentirosa. Orar por ellos para que pasen al reino de Dios, a la verdad verdadera, real, es la que hay, la que vemos en la Biblia. Agarré la Biblia y no la tengo. Préstame tu Biblia para agarrarla. Es imaginario. Y otra manera es acompañando a estas personas. Que es fundamental acompañar a estas personas en su recorrido, en este proceso. Pablo, cuando se convirtió, tuvo a Ananías, quien estuvo con él. Y después Bernabé, personas que estuvieron acompañándolo por tiempo en este nuevo comenzar como cristiano, entendiendo quién es Jesús. Entonces necesitan estas personas también nuevas, de personas pecadoras como tú y yo, para entender el gran amor de Dios, que a pesar de que fallamos, que nos equivocamos, podemos encontrar perdón en Cristo. ¿Cierto que nos arrepentimos delante? Partimos el culto con arrepentimiento y tenemos esa posibilidad de ir a Dios, de que nuestro Padre nos escuche y poder arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestro corazón, que siempre a veces no lo busca. Mostrarle a esta persona que nosotros también fallamos y que estamos juntos para poder acompañarnos en este recorrido. Entonces necesitamos hablar, contar, predicar el evangelio, orar por estas personas, pero acompañarlas también. La misión que vemos en todo el libro de Hechos es también nuestra misión. La misión que vemos en Hechos es también tu misión, mi misión, nuestra misión. Y el Espíritu Santo sigue obrando en tu vida para que cumplamos nuestra misión de ser siervos y testigos de Cristo. ¿Quieren hacerlo? ¿Están dispuestos a hacerlo? Oremos al Señor. Ese es un buen término. Padre, te damos gracias porque tenemos el privilegio de ser tus hijos. Tenemos el privilegio de saber que tú reinas. Y te damos gracias primero porque cambiaste nuestro corazón, cambiaste nuestra vida. Nuestro corazón que estaba engañado ahora puede estar mirando la verdad, ser parte de tu reino, Señor. Pero ayúdanos también a cumplir nuestra misión como hijos tuyos de ir a las naciones, de ir y predicar tu evangelio, de acompañar a estas personas, de orar constantemente por ellos. No es una misión para algunos, sino es la misión de todos los cristianos, de todos nosotros. Ir a las naciones, predicar el evangelio. Y ayúdanos a ser sensibles, a escuchar al Espíritu Santo y dejarnos guiar por él para poder predicar tu hermosa palabra y que muchos puedan ser transformados sus corazones y poder ser parte de esta linda familia que es en Cristo y que tenemos en Cristo. Así que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.